En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde abordamos la actualidad del equipo blanquinegro. Otra semana más que no podemos empezar con un sonido de un gol del Burgos Club de Fútbol, con una narración de Ramón Morales gritándonos gol del Burgos y victoria. No, esta vez fue otra derrota, la del Burgos Club de Fútbol, que perdió 0-1 en el plantío ante el Albacete. El Burgos Club de Fútbol no levanta cabeza y suma ya su tercera derrota consecutiva. Mala dinámica del equipo burgalés y sobre todo que se acrecienta esa racha negativa prácticamente toda la temporada en casa. Un juego tan rácano que al final pues nos deja a todos los que acudimos al plantío cada semana con una sensación más agria que dulce. Es verdad que hemos sonreído cuando la suerte ha estado de nuestro lado, pero no lo podemos dejar todo de manos de la suerte, y cuando no propones nada, al final lo más normal es que pasen estas cosas. No será porque no lo han escuchado en este podcast, ¿verdad? Semanas atrás. Nosotros, otra cosa no, pero el que avisa no es traidor. Podemos dormir con la conciencia tranquila semana a semana, porque aquí hemos dicho cosas que algunos no querían escuchar. Algunos no querían oír las verdades, pero al final el tiempo pone y quita razones, y en este caso pues está demostrando que al final cuando el juego no es propositivo, lo más normal es no conseguir puntos. Lo comentamos todo, como siempre, además de lo que está por venir en Copa del Rey. Ya tenemos rival para el Burgos Club de Fútbol, un equipo de primera división que va a visitar el plantío. Lo analizamos todo, como decíamos, de la mano del exjugador de primera división, del entrenador, del profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, empiezo ya a estar preocupado, Luis, no te voy a negar, porque es cierto que lo bueno que tiene esta segunda división es que está la competición tan ajustada que, bueno, pues un buen resultado, una racha positiva, te coloca arriba, pero lo mismo puede suceder al contrario. Es que el Burgos Club de Fútbol ahora mismo es sexto con 25 puntos, y si sumara una derrota, imagínate que ganaran todos. No pueden ganar todos, lógicamente, pero si la siguiente jornada todos los equipos que están justo por debajo de nosotros sumaran 3 puntos, el Burgos podría caer, si no gana, por ejemplo, a la decimosegunda, decimotercera posición. Y es que, bueno, esto es, ya digo, de momento nos salva estar todavía en puestos de playoff, pero no sé cuánto nos va a durar esto, Luis.
Bueno, pues es normal que se digan las cosas que se están diciendo, en el sentido de que esta categoría que está muy igualada, pero no es menos cierto que pasa más o menos en todas. Y si tienes una racha como la que nosotros tenemos, pues al final menos mal que teníamos ese colchón que nos está posibilitando seguir en esos puestos de privilegio. Pero en definitiva quiero yo decir que cuando ganas 3 partidos en cualquier categoría te metes arriba, y está el Real Madrid que ha perdido el liderato, y cuando les pierdes pues te pasa lo que nos está pasando. Yo en mis titulares quiero decir que el equipo no se sintió cómodo en ningún momento del partido que presenciamos en la tarde-noche de ayer. La idea construida por el Albacete fue mejor que la del Burgos, eso sin ningún género de dudas, y en base a esa idea bien construida fue la que permitió pues al equipo de Albacete hacerse con esa merecida y meritoria victoria. El Burgos fue un equipo plano que no supo o no pudo deshacer el nudo propuesto por este Alba. Esa es la realidad. Nos metieron ahí 3 centrales, nos metieron ahí un cerrojazo por la parte interior, y al final nosotros ese nudo, como digo, no le supimos deshacer. Es la tercera derrota consecutiva. Ahí hemos perdido contra el Racing, hemos perdido contra el Ceuta, hemos perdido contra el Albacete, que podemos decir en todos esos partidos que el equipo ha estado metido en competición. Me refiero metido en competición porque en Ceuta perdimos 1-0, en la tarde-noche de ayer perdimos 1-0, contra el Racing de Santander si expulsan al central con el 0-0, en definitiva, que podíamos... En todos ellos tampoco hemos estado tan lejos, y con eso nos tenemos que quedar, y que invita, pues estas 3 derrotas, invita a reflexionar sobre todo a los protagonistas de que algo se está haciendo mal, alguna cosa el técnico ha reconocido, pero quizás sería conveniente y necesario el reconocer lo que hemos dicho a lo largo de la presente temporada, que en casa, pues al final estas cosas podían pasar producto de que nuestros planteamientos no son los más indicados.
Bueno, ya lo hemos dicho semanas atrás en este podcast, los planteamientos no están siendo los idóneos para que el equipo siga en esos puestos altos. Algunos se nos echaban encima cuando lo decíamos, ahora que Luis Miguel Ramis lo reconoce, yo no sé si aquellos que criticaban la postura de COPE Burgos cuando veníamos a decir lo mismo que hemos dicho desde prácticamente la jornada número 1, o desde el podcast número 1, que no hemos empezado al igual que la competición. Bueno, pues espero que ahora que Ramis nos da la razón, lo vamos a escuchar en unos minutos, algún oyente pues también diga, pues oye, pues es verdad, al final Cope tenía razón cuando exponía lo que exponía. Pero bueno, hay algunos que todavía es muy tozudo, Luis, y le va a costar. Pero bueno, esperemos que al final entre todos nos llevemos a un punto de encuentro y de acuerdo. ¿Te parece que escuchemos las primeras declaraciones de Luis Miguel Ramis?
Me parece.
Escuchamos lo que decía el entrenador del Burgos nada más acabar el partido.
No nos hemos sentido cómodos ni fluidos en los 90 minutos. Bueno, el partido ha estado competido, ha estado relativamente igualado, ellos tampoco nos están generando muchos problemas, pero bueno, ciertamente no hemos merecido irnos a la victoria. Sí creo que por lo menos al empate, también por lo visto en el partido, por lo propuesto por unos y por otros, pero bueno, centrándonos en lo nuestro, no hemos estado fluidos, no hemos estado bien, no hemos tenido energía, he visto al equipo cansado, en ningún momento hemos cambiado el ritmo ni con balón ni sin balón para intentar dominar el partido, que era la idea con la estructura que habíamos, o con la idea que habíamos sacado los 11 de inicio, el tener superioridad por dentro, para encontrar por dentro, para encontrar velocidad por fuera, y no lo hemos conseguido, ni lo hemos encontrado en todo el partido, y nos hemos atascado y hemos sido, bueno, relativamente, puedo llamarlo de alguna forma, muy planos en todos los sentidos. Entonces, cuando nosotros no cambiamos el ritmo en esas fases, pues nos cuesta mucho.
Ese es el primer análisis que hacía el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, tras esa derrota 0-1 contra el Albacete, con el gol de Jefté en el minuto 82, que decía que no había visto al equipo con energía, que lo había visto cansado. Y claro, dice también una cosa interesante, Luis, es que dice que queríamos dominar el partido, dominar, entiendo que dominar con balón. En este caso, claro, es difícil, ¿no?, que los jugadores así de la noche a la mañana hagan algo que no han hecho en las 17 jornadas anteriores.
Bueno, siempre un servidor lo dice, que hay que respetar todas las ideas. A mí me parecen enriquecedoras, sobre todo cuando hay discrepancias, pues porque eso al final contribuye en enriquecer los comentarios, los análisis y las situaciones para nuestros oyentes, que en definitiva son ellos los que tienen que formar su opinión escuchando al técnico y yo haciendo mi paráfrasis, mi resumen, mi explicación. En definitiva, el análisis del partido, quiero decir que el gran planteamiento del Albacete igualó fuerzas. Para mí aquí es la clave, Raúl. Cuando, si yo tuviera que informar a algún equipo de cómo tiene que proceder aquí en el plantío, pues diría que lo que tienes que hacer es igualar fuerzas, actitud y hacer un armado táctico que fortaleció toda esa idea de como digo, si tú al equipo le igualas en fuerzas, le igualas en actitud y luego haces un buen planteamiento táctico cerrando el medio, no complicándote la vida, etcétera, etcétera, en definitiva, que nos ponen las cosas muy difíciles, y ahí el Albacete, que tuvo que viajar a Burgos, pues igualó fuerzas y eso es poner en apuros al Burgos, porque el Burgos, si por algo destaca, es por las fuerzas, por el aspecto físico, mete ahí un partido muy físico y en el tramo final ha resuelto en determinadas cuestiones. Aquí este Albacete, que insisto, que tuvo que viajar, que nosotros que sí, que tuvimos que venir de Zaragoza, pero que el Albacete no vive ni duerme en Burgos, y entonces ahí, desde ese lado, estuvieron muy bien, y luego también presentó una actitud como la nuestra en épocas gloriosas. Eso está muy claro, que a nosotros nos ha dado muchos réditos el tema físico y el tema actitudinal, una actitud encomiable. Yo para mí lo veo desde el lado, por ejemplo, de David González, que la actitud que la mismo está teniendo es un poquito más apática, unos partidos está realizando los últimos, pues que está ahí más escondido, más tal, y la actitud cuenta muchísimo, y con qué actitud vino este Albacete, y luego también su planteamiento con ese 1-5-4-1 que los de Ramis no supieron contrarrestar en ningún momento. El partido claramente estaba por fuera y nosotros nos empeñamos en entrar por dentro con las posibilidades ahí que nosotros tenemos y la forma de proceder, en definitiva, que ellos hicieron un gran planteamiento. Como en la primera parte no fuimos capaces de superar su línea de presión, porque este es un Alba que juega adelantado, hay su primera línea de presión que yo creía que por momentos íbamos a ser capaces de salir de la misma, pues en la segunda parte, ¿qué es lo que hizo? Salieron Íñigo Córdoba y sobre todo Ferniño. ¿Para qué? Pues Ferniño para ser la referencia en el juego directo, pero el problema está que el partido siguió discurriendo de igual forma, porque nosotros queríamos ahí, venga, colocamos a Fer, como no somos capaces de unir los centrales o la línea defensiva con los Atienza y Valmorante, para que estos a su vez junten ahí con Curro, con David y así sucesivamente sigamos progresando líneas, como por ahí no penetramos en esa primera parte, vamos a colocar a Fer, y ahí Gregor Sierra, Aitor Córdoba, si baja alguno de los centrales a formar, alguno de los medios centros a formar parte de los centrales también, meter esas diagonales largas sobre Ferninho y vamos a evitar o vamos a plantear una segunda opción, porque esa primera y única que estábamos teniendo en esa primera parte no nos ha funcionado. Pero como digo, el partido, todo el MIS, todo, incluida esa segunda parte, discurrió por los mismos derroteros. Y tengo que decir que el resultado fue justo, porque el Alba, como foráneo, hizo un gran partido. Esa es la realidad para un servidor, concediendo muy poco, creando suficiente para marcar, que es lo que nosotros hacemos fuera de casa. ¿Qué hacemos nosotros? Crear poco, pero suficiente para ponernos por delante en Cádiz, en el Molinón, contra el Leganés, etcétera, etcétera, que es lo que hizo este Albacete, creando lo suficiente, como digo, para marcar, y sobre todo porque el partido se desarrolló mucho más en los parámetros propuestos por el Albacete que por el Burgos, porque ellos hicieron consolidaron su idea pues con las situaciones que estamos comentando y con lo que allí acaeció. Y luego vino la rueda de prensa con los dos entrenadores con versiones totalmente opuestas, porque uno cuando escucha a Luis Miguel, o anteriormente creo que ya lo ha manifestado, que el resultado justo hubiera sido un empate, y sin embargo Alberto González dice que merecieron ganar. Yo me quedo más con la de Alberto, en definitiva. Sabes que los planteamientos que nosotros hacemos fuera de casa les doy por buenos, más o menos es lo que este Albacete hizo en el plantío, y en definitiva tercera derrota consecutiva, y esto hace pues que perdamos enteros de jugar ese playoff, que todavía seguimos ahí, pero que fíjate lo que acabas de decir tú, si todos los de abajo ganasen, que no van a ganar, ¿dónde pudiéramos ir? ¿Por qué? Pues porque la sensación que nos está dejando el juego del equipo, los resultados, pues es un poquito negativa, y de ahí que yo diga que hemos perdido enteros en ese playoff que aún le seguimos ocupando.
Sí, sí. Para ti, Luis, si tuviéramos que resumirlo, ¿cuáles serían las claves del partido? ¿Por dónde pasa esta derrota del Burgos? No sé si lo ceñimos solo a la efectividad de nuevo de las pocas ocasiones que tuvimos. Si esas hubieran entrado, otro partido más hubiera sucedido como en jornadas anteriores. ¿O tenías claro que, bueno, en esta ocasión, el Albacete, hay que decir que aparte del gol también tuvo un disparo al palo, al larguero de Ricky, que también hizo méritos, ¿no? Para acechar nuestra portería y tratar de llevarse la victoria. Pero si tuviéramos que resumirlo, Luis, en claves, tres, cuatro claves, las básicas que resuman esta derrota del Burgos.
Pues solamente me quedaría con dos, Raúl. ¿Me pides tres o cuatro? No, me voy a quedar con dos. Bueno, pues quiero decir que la presión del Albacete no fuimos capaces de superarla en ningún momento, de ahí que Ferninho saliera en la segunda parte para ofrecer una segunda opción a través de ese fútbol directo. En definitiva, que la presión del Albacete fue muy buena, que nos impidió a nosotros lo que veníamos diciendo desde siempre, que tenemos problemas en la salida de balón. Ahí el Albacete estuvo muy bien en esa presión adelantada, y luego también la segunda clave fue el planteamiento del Alba con ese 1-5-4-1. Cerraron muy bien el medio, aparte de la actitud y de la intensidad que pusieron en todo momento, los espacios para mí, dentro de los sistemas, ¿no? Si tú fortaleces el medio, está claro que se juega con 10 jugadores de campo y un portero. Ellos lo que hicieron, tres centrales, ahí cuatro en el medio campo, etcétera, etcétera, los dos carrileros, sí. Lo que hicieron fue cerrar el medio, y entonces el Burgos tenía la posibilidad de entrar por fuera y nosotros no supimos o no pudimos penetrar por las bandas, que ahí es donde estaba la inferioridad numérica del Albacete. Y solo Lizancos fue capaz de penetrar en una ocasión, que fue la mejor ocasión que nosotros tuvimos, fue por la debilidad que ellos tenían en banda. Entramos ahí en esa banda derecha, Lizancos ganó la línea de fondo, pasó atrás a Íñigo Córdoba, que disparó, y sin duda ninguna esa fue la mejor ocasión. Como digo, ellos hicieron un planteamiento muy bueno, que nosotros nos empeñamos en meter los extremos por dentro, en jugar excesivamente por dentro, y en esta oportunidad los espacios estaban por fuera.
Bueno, pues vamos a seguir desgranando ese partido del Burgos. Escuchamos antes a Ramis, que aludía al cansancio. Luego le voy a preguntar a Luis Sierra por esto del cansancio, que a mí me trae de cabeza después del partido de Copa del Rey, hablando de cansancio, cuando no jugaron más que dos jugadores y ni siquiera jugaron el partido entero de Copa del Rey, en el partido también contra el Albacete. Más sonidos de Ramis, decíamos. Cuando habla, ojo a esto, primero empieza hablando de cuestiones tácticas, que le voy a pedir a Luis que me hable también de eso, pero sobre todo me quiero quedar con la segunda parte, donde Luis Miguel Ramis, atención, dice que vuelve a insistir en eso de que no hemos tenido energía. Y ojo, por primera vez habla del campo. Dice que el estadio del césped del plantío no estaba en condiciones.
Sí, es propio del juego porque no hemos encontrado los jugadores que teníamos que encontrar. Teníamos que formar una línea de 3 más 2 con 4 jugadores por dentro que había que atreverse a filtrar y a encontrar dentro, porque cuando lo hemos hecho ya aparecíamos en campo rival bien, pero sobre todo luego no hemos tenido energía para romper a la espalda. Cuando el balón entraba dentro enseguida había que encontrar la espalda, circular con más velocidad. Nosotros somos un equipo que en ritmo de circulación de balón andamos bien, estamos por encima de la media en la liga y hoy no lo hemos tenido. Nos ha costado mucho. El campo no estaba, es para los dos, pero no estaba, el balón no corría con fluidez, hemos estado muy imprecisos. Bueno, no hemos estado bien, no hemos hecho un buen partido. Insisto, el rival no nos ha pasado por encima y ni ha generado mucho más que nosotros, pero no hemos visto el equipo que esperábamos o que habíamos planificado o planteado el partido, porque el balón no ha llegado con la velocidad que tenía que llegar, ni con la energía. Las acciones individuales también se quedaban prácticamente en nada. Entonces, bueno, cuando no estás bien, pues estas cosas suceden, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos un totum revolutum que le voy a pedir a Luis que me lo ordene cuando habla de esas cuestiones tácticas, de ese 3 más 2, qué es lo que quiere decir ahí Luis Miguel Ramis y qué opina de que por primera vez hable de que el terreno de juego del plantío estaba mal. Luis, ¿qué te ha parecido?
Bueno, pues me ha parecido un revolution que tú acabas de decir. Vamos por partes. Dice Luis Miguel que no hemos encontrado a los jugadores que teníamos que encontrar por dentro. Claro, para encontrar a los jugadores por dentro, pues si quieres jugar el balón, tienen los jugadores que tener ahí unas características determinadas. Tienen que tener un posicionamiento, lo que hablamos de los perfiles adecuados, porque el contrario nos hizo una presión encima muy buena. Uh-huh. La forma de jugar, en definitiva, pues quiénes son los que tienen que ir a pedir en desmarque de apoyo, quiénes son los que tienen que hacer el desmarque de ruptura, la ocupación de los espacios, en definitiva el posicionamiento, etcétera, etcétera. Y dice que teníamos que formar una línea de 3 más 2 y 4 jugadores por dentro. Claro, aquí uno, empezamos a analizar la línea de 3, pues claro, la forman, si en salida de balón, después de Cantero, dice la línea de 3, formamos una línea de 3, la podemos hacer de dos formas, o el equipo la hace de dos formas, mejor dicho. Los dos centrales siempre participan en esa línea de 3 y hay una de dos. O Atienza se mete entre los dos centrales, que sería la tercera figura que formase esa línea de 3, o por el contrario, uno de los laterales coge vuelo, y entonces se queda el lateral del lado que se queda atrás, junto con los dos centrales, sería los que formasen esa línea de 3. Y luego dice que habla de la línea de 2, que están por delante de esos 3 centrales. Lo digo porque es la forma que el equipo tiene de proceder. Luego vienen las características, como he dicho, de los jugadores, los posicionamientos, los perfiles, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, a ponerles nombres a esas líneas que él ha comentado. Línea de 3, línea de 2, línea de 4. Vamos con la línea de 2. ¿Quiénes forman la línea de 2? Pues una de dos. Pueden ser los dos laterales, si Atienza baja con los centrales, o los dos medios centros, si se quedan, si es el lateral el que coge vuelo y el otro lateral se queda de tercer central, entonces esa línea de 3 sería con Atienza y Morante, pero si Atienza, como digo, se mete entre los dos centrales, sería esa línea de 2, puede hablar de los dos laterales que se incorporan. Al meterse Atienza atrás, pues entonces son los dos laterales los que buscan la profundidad por fuera. Y luego viene con esos 4 que dice que juegan por delante y que juegan por dentro. Claro, ¿ahí quiénes serían en este partido? Pues serían Apen, David González, Curro, más dependiendo ese cuarto jugador que juega por dentro, pueden ser o bien o el lateral que se ha incorporado arriba, o Iván Morante, dependiendo de si Atienza se metió de tercer central, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, que aquí Luis Miguel no especifica lo que puede hacer una figura, porque él dice línea de 3 más línea de 2 más línea de 4. A mí me salen 3 y 2, 5 y 4, 9. Hay 10 jugadores de campo. Me imagino que esa última figura, ese último jugador, sea el delantero centro, que está arriba para alargar. Que esto no es así porque Ferniño o David o Mario González en esta oportunidad vienen también ahí a recibir. No son delanteros que se metan entre los tres centrales para alargar. Ahí Luis Miguel lo que quiere es atascar, embarrar el medio, y en definitiva que quería ahí poner nombres a esas figuras que él dice, sí, tenemos cosas que jugar, línea de 3, línea de 2 y línea de 4. Bueno, pues lo que un servidor ha hecho es poner nombres propios a quienes formaban esas líneas. Y dicho así, pues claro, tenemos una línea de 3, una línea de 2 y una línea de 4 que tiene que jugar por dentro y no les hemos encontrado. Claro, parece que el trabajo táctico es un trabajo maravilloso y bien planteado. Pues yo diría que no, que el problema está que esos 4, sobre todo, que juegan por dentro, tienen un desorden ahí absoluto y que en su cabeza solamente está la palabra defender y en ningún caso está la de construir, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo cuando jugamos en el plantío, que tenemos que crecer desde el lado ofensivo y no fuera de casa, que te vale hacer justitamente lo mínimo desde el lado de tirar para arriba, y en casa lo que decimos, los rivales vienen, el empate es bueno y ya no te fuerzan o no te hacen y te proponen la misma situación que lo hacen fuera de casa. Y lo que vimos en este partido, pues prácticamente es lo que ha sucedido en los partidos de casa, porque es que aquí cuando jugamos el día de la Real Sociedad o el día del Valladolid, que también perdimos, o el día del Racing de Santander, si es que el problema está que la cosa no funciona, y por eso nosotros en situaciones pasadas, en jornadas anteriores, hemos dicho vez tras vez que íbamos a tener problemas cuando ganábamos, porque creo que es importante, de cara a afrontar el futuro, tener claro si las cosas están saliendo porque tú las estás haciendo bien o porque el contrario las está haciendo mal o porque la suerte está de tu lado. Y ahí es donde nosotros en todo momento decíamos, vamos a tener problemas en casa, Raúl. Y por último, quiero decir que decía lo de la circulación de balón, que no la hemos tenido con la velocidad necesaria. ¿Cuándo en casa nosotros hemos circulado con velocidad el balón? Que es...
Nunca.
Que es muy importante, nunca. Entonces, ese es el problema. Y luego ya la queja pues aparece también con el estado del terreno de juego, que ya no lo sé si es que a lo mejor el Albacete jugó en qué otro campo, o sea, que es sí, para los dos equipos, y estamos hablando de Burgos, que está en diciembre.
Bueno, pues vamos a apretar un poquito el acelerador, porque no quiero que suene esto muy, muy denso, así que vamos a escuchar ahora lo que decía Luis Miguel Ramis respecto a cómo les sentó ese gol del Albacete. Dice que les afectó muchísimo.
Nos ha penalizado quizás en exceso, porque, bueno, excepto la situación del palo de Ricky, luego creo que Cantero ha estado cómodo todo el partido. Nosotros hemos tenido también alguna situación, una de Íñigo, que también ha parado muy bien el portero. Bueno, en ese sentido, en cuanto a ocasiones, quizás el partido tenía que haber terminado en empate. Pero, insisto, nos ha penalizado el nosotros no haber encontrado nuestro ritmo, nuestra energía, nuestro empuje, ni con balón ni sin balón, ¿no? Entonces, hemos intentado a la media parte cambiar alguna cosa, inclusive de estructura, para que fueran otros jugadores los que rompieran, para estar más equilibrados ante pérdida de balón también en situaciones de atrás, pero bueno, quizás hemos mejorado un poquito, pero no lo suficiente.
Bueno, vuelve a insistir en eso del ritmo, la energía, el empuje, aludiendo al cansancio. Bueno, ¿cómo viste al Burgos después de ese gol que metió el Albacete, Luis? Y claro, muy poquito tiempo ya para reaccionar y vas casi un poco a la desesperada.
Bueno, pues le vi en los mismos parámetros con la situación de acelerarse producto de ir perdiendo en el resultado y producto de que veníamos de cosechar dos derrotas, en definitiva que le vi por los mismos parámetros, pero con un poquitín más de ansiedad y de precipitación. Yo tengo que decir que el gol de Yesté me pareció totalmente correcto. Ahí Atienza decía que si igual había hecho falta. A mí quiero decir que me pareció todo correcto. En el córner votado por el Albacete lo toca Pepe en primera instancia, el central, y luego allí Yesté pues la mete para adentro, ahí en el segundo palo, que suelen caer muchos balones en esa parte del campo, y al final, como digo, a mí me pareció todo correcto. El día del Racing encajamos el gol en saque de banda, lo marcó Mayete, ahí prolongaron en el primer palo, en el segundo entró, y ayer volvimos a hacerlo a la salida de un córner, y esto lo quiero decir porque era una de nuestras máximas, era una de nuestras fortalezas, la pelota parada, lo bien que la estábamos defendiendo, y últimamente nos estamos descuidando del día del Racing en estas tres derrotas que hemos sido derrotados. Ese día fue el primer gol, en el día de ayer el único gol vino a través de la pelota parada. Tenemos que volver a mantener nuestras fortalezas, porque si no nos puede pasar todo lo que nos está pasando. Y el Burgos de Ramis pues destaca por la efectividad en ataque y por no conceder ocasiones al contrario, y estamos concediendo demasiadas ocasiones, no es que el Albacete consiguiera muchísimas, pero sí las suficientes para hacernos daño, sobre todo, insisto, en esa pelota parada, y nosotros, claro, las dos o tres que teníamos el día de la Real Sociedad que ganamos, ¿cuántas ocasiones tuvimos? El tiro de Ferniño al palo, no hubo ninguna más, porque el gol de ellos, recordar que se produjo en aquel córner, inocente del defensor Donostierra, y en definitiva, que nosotros hemos perdido efectividad y estamos concediendo más de la cuenta en la parte de atrás, pues tenemos los problemas que estamos teniendo.
Pues mucha atención a lo que vamos a escuchar a continuación, porque por primera vez Luis Miguel Ramis reconoce lo que venimos diciendo días atrás aquí en el plantío: no están funcionando las cosas bien, no estamos haciendo un juego reconocible para un equipo que juega en casa, y esto lo penaliza derrotas como la del pasado lunes contra el Albacete.
Sí, demasiado, demasiado. Bueno, lo cierto es que estamos sintiéndonos futbolísticamente más cómodos fuera de casa. Esa es la realidad. Estamos desarrollando con más soltura lo que queremos hacer fuera de casa, y aquí nos está bloqueando un poco más. Pero bueno, no, es cuestión para mí una situación futbolística, porque nosotros nos sentimos bien en casa, nos sentimos bien. No sé si es, bueno, querer ponernos o dar un punto más de nivel de lo que estamos dando fuera, cuando fuera nos está dando para sacar buenos resultados, y eso nos está bloqueando un poco. Pero bueno, hoy no me ha gustado obviamente el partido, no me ha gustado el equipo, no hemos sabido encontrar lo que habíamos trabajado y habíamos visto en el plan de partido durante la semana, teniendo en cuenta también que habíamos jugado y que veníamos con cierto cansancio, no solo del partido, o mucho cansancio, no solo del partido en Zaragoza, sino también del viaje. Y insisto, el resumen es que yo la sensación que tengo es que no nos hemos acercado a lo que queríamos en cuanto a plan futbolístico del partido, porque no hemos tenido la energía que... No hemos llegado con energía al partido, esa es la verdad. Yo he visto un equipo cansado.
Cansado, otra vez. Volvemos a las andadas. Luego vamos a hablar de la Copa del Rey, del partido del pasado jueves contra el Real Zaragoza, para que Luis me haga un breve resumen de qué le pareció y del cansancio. Pero centrándonos en lo que dice de que no hacemos las cosas igual en casa que fuera, Luis, bienvenido sea Luis Miguel Ramis a Cope Burgos y al podcast La Pizarra, porque esto es algo que hemos dicho no una, ni dos, ni tres, sino muchas más veces.
Nosotros siempre decimos que somos propositivos, y creo que para la muestra los botones que estamos tocando y diciendo, lo decíamos desde hace tiempo. Y sobre todo un servidor piensa que si eres capaz de ver el futuro, fíjate las finanzas, si eres capaz de ver qué empresas van a tirar para arriba, pues te haces multimillonario. O sea, ver el futuro, anticiparse al futuro, es clave para diseñar las estrategias adecuadas y oportunas. Pues bienvenido Luis Miguel, que reconoce los problemas como locales. Lo decíamos siempre, que este equipo, para funcionar mejor en casa, que tenemos que llevar la iniciativa en el juego, para mí hay dos cuestiones fundamentales, y es el posicionamiento de los jugadores, que no es el adecuado, porque ahí vemos que el otro día hablábamos de cómo se debe de posicionar el equipo en banda en la situación adelantada. Sí. Y en el tramo final vimos allí a David González y a Lizancos, que tenían que tener otra serie de componentes. Allí acudió Atienza, acudió Íñigo Córdoba, pero ¿qué hace Íñigo Córdoba, que en esos momentos estaba jugando de extremo izquierda? ¿Qué demonios haces en el extremo derecha? No apareció ni Mateo ni Mejía, ni Mateo ni Ferniño, que estaban jugando con dos puntas arriba. Es decir, estamos posicionados mal, y desde un mal posicionamiento es difícil que funciones bien. Y sobre todo, Raúl, tienen que tener claro una cuestión en el fútbol para jugar en casa, que con John Pérez Bolo lo hacíamos muy bien, y es tocar y mover, o tocar y sitio. ¿Quiénes tienen el balón? Los defensas, ¿qué tienen que hacer? Tocar y sitio, es decir, mantener posición. Los delanteros, los jugadores de arriba, tienen que tocar y mover, es decir, medias puntas. Y el delantero, cuando les tocan, cuando participan con el balón, es tocar y mover. Los defensas es tocar y sitio, mantener, porque los de atrás siempre tienen que estar bien organizados. Y los centrocampistas, depende. O tocar y sitio, o tocar y mover, dependiendo de circunstancias, características, situaciones, resultados, etcétera, etcétera. Y eso en este Burgos yo no lo veo. Lo veo en todos es tocar y sitio, con lo cual ya los de arriba es tocar y mover, y los centrocampistas depende de circunstancias, como estoy diciendo. Y encima hemos perdido eficacia en la parte de arriba, pues entonces apague, vámonos. Seguimos teniendo muy pocas oportunidades, pero no estamos aprovechando ninguna. Y Luis Miguel habla de los bloqueos mentales. Pues esto sí que me preocupa, porque sabemos todos de la importancia capital es que los jugadores tengan la mente abierta, la mente en positivo. Y como digo, si él dice que el equipo está un poquito bloqueado, pues eso sí que nos preocupa. Y luego Luis Miguel echó balones fuera con el partido de Copa, que si los cansancios, que si los viajes, que sí, si las faltas de energía. Yo creo que esto es negativo, porque cualquier persona en su actividad diaria, si en tu forma de proceder estás todo el día, estoy cansado, los viajes, todo me afecta, tu predisposición es justamente propensa al negativismo, y eso es un error y grandísimo. Y el Albacete, jugó contra el Leganés en Copa, que es que parece que el rival no había jugado, ¿no? Tuvo un compromiso muy complicado, que sí, que jugó allí en Albacete, pero que es que luego viajó a Burgos, que es que sí, nosotros sí. Vinimos, fuimos a Zaragoza y volvimos, pero que el Albacete es que tuvo que venir a Burgos. Y en definitiva, quiero decir una cosa muy importante, Raúl, bajo mi punto de vista, que vi a Ramis en la sala de prensa cansado. Y entonces, si tú estás cansado, claro, al final, yo le vi cansado, desde el primer momento le vi ahí...
Estaba más cansado que los jugadores.
Sí, sí, yo le vi cansadísimo a Luis Miguel, y los equipos son fieles espejos de la personalidad y la forma de proceder de su entrenador. Y yo a Luis Miguel le vi tremendamente cansado, y una persona cansada es difícil que transmita optimismo, y este equipo es de lo que necesita, entre otras cosas.
Pero es que a mí lo del cansancio me hace una gracia, Luis, es que yo de verdad que no puedo detenerme mucho tiempo en esto, pero es que tengo que contarlo. Es que vamos a ver, en el partido de Copa del Rey del pasado jueves, titulares que hayan estado ayer lunes contra el Albacete fueron dos, fueron Morante y Kevin Appen. Y Morante fue sustituido en el partido del Zaragoza, de Copa del Rey, el pasado jueves, en el minuto 45, al descanso, y apenas en el 60. Es decir, vamos a ver cuál es el cansancio que pueden tener estos dos jugadores. Estos dos jugadores que luego, por cierto, corrígeme si me equivoco, también fueron sustituidos ayer, ¿verdad?
Sí, fueron sustituidos, Apen concretamente en el descanso.
Eso es.
Y Iván Morante en el 84. Bueno, fue ahí en el 84, pero vamos, que solo jugó 45 minutos el otro día.
Exactamente. O sea. Entonces, ¿cuál es el cansancio aquí? ¿Cuál es el cansancio? ¿El cansancio de viajar en un autobús y el mismo día? Bueno, oye, pues... Vale, podemos llegar a comprar que igual el Burgos debería haber dormido esa misma noche, la noche del jueves en Zaragoza, y al día siguiente, yo qué sé, haber entrenado en Zaragoza y volver después del entrenamiento, o volverse por la mañana y entrenar por la tarde en Burgos, pues eso es otra opción, pero oye, para eso hay un cuerpo técnico, ¿no?, que organiza también cómo tienen que ser los viajes y los desplazamientos, y buscando el mayor descanso del jugador. No me creo yo que los jugadores estén cansados simplemente por estar sentados en un autocar 2 horas, que es lo que se tarda poco más en llegar a Zaragoza desde Burgos. Por favor.
Pero es que, Raúl, vamos. Yo también quiero añadir a todo lo que estás diciendo tú, ¿el Albacete descansó o jugó contra el Leganés? Que es que al final igual
claro.
No lo he visto bien. ¿Y el Albacete vino al plantío o fuimos nosotros a Castilla-La Mancha? Es que, de verdad, es que jugamos contra iguales, que eso es muy importante, jugamos contra iguales, entonces ahí...
No, es que el Albacete también se tuvo que desplazar a Leganés, ¿sabes? O sea, quiero decir que en el partido de Copa, tanto el Burgos como el Albacete, los dos viajaron.
Pues creía que había jugado ahí en Albacete el partido, o sea que mejor me lo pones para es que entonces el Albacete estaba más cansado.
Claro, ¿no? Es que el Albacete ha hecho dos viajes, uno el día 4 de diciembre, el pasado jueves, y luego el partido que ha tenido contra el Burgos el pasado lunes. O sea, que es así. O sea, ha jugado el jueves, igual que jugamos nosotros, a domicilio, la Copa del Rey. Y luego, a mayores, ha tenido que viajar para jugar el lunes en el plantío en Burgos. ¿Quién está más cansado, el Albacete o el Burgos? Pues ya está. Todo
pues
dicho.
Según Luis Miguel, nosotros. El Albacete estaba totalmente descansado. En fin, yo le entiendo, en parte le entiendo, no le comprendo, pero le entiendo. Hay que buscar justificaciones, y al final pues uno las busca por ahí, y de ahí que no le comprendo, porque no tiene ninguna justificación la argumentación que le ha esgrimido.
Bueno, vamos con más cosas. Le preguntaban por la casualidad de que en esa jornada, bueno, pues prácticamente todos los equipos que habían conseguido la victoria en la jornada número 18 había sido los equipos visitantes. La jornada número 18, bueno, pues vimos ahí la victoria del Racing, la del Sporting, la del Real Valladolid, de la Almería, la Cultural Leonesa, el Castellón, todos estos equipos ganaron fuera de casa, y también lo hizo el Albacete aquí en Burgos. Entonces le preguntaban si cree que era casualidad de que solo ganaran los equipos de fuera, si es que han cogido todos la matrícula a los equipos en sus estadios y por eso es más difícil hacerse fuertes, como es tradicional al final, que los equipos locales consigan más puntos en casa que fuera. Bueno, Luis Miguel Ramis decía esto.
Creo que es más anecdótico. Yo creo que a la larga los equipos en la categoría sacan más puntos en su casa que fuera de casa. Este momento pues está dándose así, ¿no? Y efectivamente, como dices, ayer de los 8 partidos que habían, fueron 7 victorias visitantes y un empate. Y hoy el primero es otra victoria visitante. Bueno, creo que son sinceramente casualidades, pero si es verdad que cuesta mucho ganar los partidos en cualquier circunstancia, fuera, en casa, y quizás, insisto, a nosotros nos está costando mucho más acercarnos a lo que somos en casa que fuera. Quizás, insisto, queremos ponernos o dar un punto más que a lo mejor no estamos preparados para darlo en casa, y eso nos está haciendo perder fluidez y no centrarnos en nosotros, en madurar los partidos bien, en convertirlos en muy rigurosos, porque cuando no lo hacemos así, pues normalmente nos penaliza. Hoy creo que nos ha penalizado en exceso, ¿no? Lo que pasa es que poco podemos decir ante lo que hemos ofrecido, ¿no? Es verdad que el partido no era para ganarlo ninguno de los dos, en mi opinión, por las situaciones que han habido de uno y otro equipo, pero no podemos decir nada porque puede pasar, y nosotros ciertamente no hemos ofrecido lo suficiente como para sacar el partido adelante.
Aquí es donde dice Luis lo que decías tú al inicio, de que ninguno de los dos equipos haya merecido la victoria, que era lo que entraba en contradicción con lo que decía antes el entrenador del Albacete, pero me llama la atención, más allá de la anécdota, de lo que estábamos diciendo, de la casualidad de que solo han ganado los equipos de fuera, cuando habla de la diferencia entre los partidos de casa y de fuera, y que en esta ocasión, por intentar hacer las cosas como debería hacerlas un equipo en casa, él dice, lo de dominar siendo dueños del balón, bueno, pues en esta ocasión no pudieron madurar el partido, y esto, bueno, pues les hizo no ser rigurosos. Él volvió a sacar la palabra rigurosidad a relucir para decir que cuando no se hacen las cosas como ha venido él haciendo días atrás, por intentar hacer un partido de local como en teoría hay que hacerlos, pues acabas perdiendo. Luis, ¿tú qué opinas de todo esto?
Yo al equipo, Raúl, opino que al equipo le sigo viendo igual que antes. La diferencia está en la eficacia en la parte de arriba, o la eficacia en las áreas, porque los contrarios están acertando, y antes los que acertábamos éramos nosotros, pero yo al equipo le veo absolutamente igual, con los mismos planteamientos y las mismas ideas. Coincido con Ramis en lo que acaba de decir, que efectivamente, que al final de temporada pues se suma más puntos en casa que fuera, salvo alguna excepción. Prácticamente siempre los equipos pues suman más puntos en casa que como locales que como foráneos. El Burgos, por su forma de proceder, está claro que sufre demasiado como local, lo decimos. Yo, para mí, está claro que son los planteamientos. Ya incluyo la mentalidad, porque veo al equipo con dudas y eso no es bueno. Sin embargo, fuera de casa, yo no sé por qué razón le veo menos dubitativo, o no le veo dubitativo, y en casa sí que lo veo, por las características de los jugadores. Ahí tenemos unos centrales, tenemos unos medios centros, tenemos unos planteamientos ahí determinados, etcétera, etcétera, que contribuyen en definitiva a que nosotros como locales tengamos demasiados problemas. Y luego, como no hemos perdido eficacia, sobre todo en la parte de arriba, que es donde hemos perdido. Ahí Ferniño, el otro, no sé qué. El caso es que hacíamos un golito o tal. De las dos o tres ocasiones que había en el partido, pues una o dos eran para nosotros, una o dos para el rival, y nosotros éramos eficaces. El contrario no lo era y no llevábamos los tres puntos. Pero aquí, en esta ocasión, tengo que decir que para un servidor el Albacete mereció claramente la victoria.
Pues ojo a lo que vamos a tratar a continuación, porque yo creo que vienen los minutos más interesantes del podcast, en el que vamos a hablar de algo que quizás para muchos pasó desapercibido, y es cuando Luis Miguel Ramis desvela en sala de prensa que Ferniño tiene unas molestias bastante importantes. Él llega a decir, incluso, bueno, no sé si llega a rozar la lesión, pero dice que es un tema muy serio, ¿eh? Habla de una posible lesión ahí en el pubis. Ojo a cada palabra de Ramis.
Fer anda con un problema en el pubis serio, que vamos a ver hasta dónde llega. Está jugando con bastante dolor. Entonces, en la medida en que pudiéramos, vamos a intentar cuidarlo lo máximo posible. Venía sin prácticamente hacer nada o muy poco en estos últimos entrenamientos. Y bueno, considerábamos que la partida era mejor contar o con Mario o con Mateo. Era una de las dos opciones. Nos hemos decantado con Mario, bueno, porque tiene experiencia para también esos primeros minutos llevar el partido también en esa zona donde queríamos y por el plan de partido. Y Kevin igual. Kevin lo he visto cansado, lo he visto impreciso, lo he visto por momentos hasta cabizbajo. Bueno, necesitábamos juego interior y hemos cambiado la segunda parte de estructura para que Íñigo fuera más amplio, para que Curro apareciera en ese espacio, para seguir manteniendo cuatro dentro con Fer. Fer se ha quejado constantemente del pubis durante el partido, pero bueno, ha aguantado esos últimos 15 minutos y luego hemos intentado buscar pues esa energía que nos ha faltado todo el partido con los cambios y que al final pues no nos ha dado para poder empatarlo.
Creo que hemos prestado todos atención, ¿verdad?, a lo que acabamos de escuchar y a lo que dice de Ferniño y esa posible lesión en el pubis. Una situación muy seria, ha dicho Luis Miguel Ramis, y eso hizo que no fuera titular en el partido contra el Albacete. Pero, bueno, Luis Miguel Ramis, que siempre ha sido una persona que se ha caracterizado por ser muy precavido en estos aspectos, y cuando un jugador ya está encarando su recta final de recuperación, pues todavía no le pone, porque siempre dice en rueda de prensa, lo dice él, no lo digo yo, lo dice él, que quiere prevenir en rueda de prensa, o sea, que quiere prevenir en los partidos, y que un jugador hasta que no esté el 100% no le pone. Entonces, claro, cuando ves que Ferniño no es titular, ya te sorprende. Bueno, ves a Mario González, bueno, pues quizás puede un premio a darle el pase de copa al Burgos contra el Real Zaragoza, pero bueno, había un trasfondo ahí, ¿no? Y era que Ferniño tenía una lesión. Pero en vez de dejarle en el banquillo descansar, vas y decides meterle en el minuto 46, es decir, en el inicio de la segunda parte. Luis, ¿tú qué reflexión te lleva a todo esto?
Pues dos aspectos, el tema del pubis de Ferniño, que lo quiero abordar en la segunda parte, y primeramente quiero decir que si juegas el balón desde atrás vas a encajar más goles. Nosotros, si jugásemos el balón desde atrás, Íñigo Córdoba en alguna oportunidad hemos cometido algún error, y está claro que si juegas el balón desde atrás, pues al intentarlo jugar tienes inconvenientes. ¿Qué inconvenientes tienes? Pues que en algún momento dado vas a perder el balón, y como consecuencia de perder el balón vas a encajar goles. Esto es así. ¿Qué es lo que pasa? Que si ganas por físico, que es por lo que nosotros, que es nuestro caso, pues los problemas vendrán desde el lado físico, que es que este es el tema. Claro, es lo que decía yo, juegas el balón desde atrás, te vas a encajar más goles, eso sin duda, luego vas a dominar más el partido, vas a tener más posesión, etcétera, etcétera, tienes unas ventajas. Nosotros, como los partidos los llevamos al terreno físico, pues los problemas vienen del lado físico. ¿Por qué? Porque el equipo corre y corre. Y si corre el balón, no corres tú. Si tú tienes la posesión, si encajas más goles, pues al final también vas a tener unos réditos, y es que tienes también un equipo más descansado, no necesitas tanto la preparación física. Y dónde voy con ello, que el tema físico de Ferniño, que lo hemos dicho en determinados momentos, que había partidos que el chico estaba agotado, que necesitaba el cambio sí o sí. Es que no me acuerdo de los partidos exactamente, pero tengo claro que ha habido dos o tres partidos donde Ferniño estaba muerto, y luego lo alabamos en el sentido de decir, es que el técnico le mantiene porque quiere fortalecer la mentalidad y el protagonismo de Ferniño, que luego Ferniño se lo devolvía de la forma que lo ha hecho, pero que al final viene el pago de las facturas que hay que hacer como consecuencia de cuando llevas al cuerpo hasta el límite que Ferniño lo ha llevado en determinados momentos. Y luego viene lo del pubis de Ferniño, que a este respecto quiero decir que, claro, yo le veo a Luis Miguel preocupado porque él considera a Ferniño como una figura importante. Y luego el pubis es un tema que hay que, el proceso es clave saber en qué consiste y cómo resolverlo. Y tengo claro, porque yo, Raúl, de pubis, tuve hora de quirófano y todo. Y yo, un fisio que tuve, afortunadamente él se empeñó en que no tenía la necesidad de operarme y no me operé, pero tenía hora de quirófano. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ahí en la zona pélvica se produce una inflamación. Y entonces, ¿producto de qué se produce esa inflamación? Esa inflamación se produce porque hay una descompensación de la zona, de los músculos superiores de la zona pélvica respecto de los inferiores. Los inferiores, el futbolista, con los movimientos que tienes que hacer de girar, arrancar, saltar, girar hacia atrás, hacia los costados, etcétera, etcétera, esos músculos son fortísimos, y hay que compensarlos con los superiores, que no tienen que intervenir tanto, y entonces puedes tener una musculatura muy fuerte, la de abajo, y se produce una descompensación con los de arriba porque no les trabajas tanto. Y ahí es que, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que rehabilitarlo. ¿Cómo se rehabilita? Estirando esa zona. Hay que saber lo que hay que hacer, cómo se estira esa zona, y luego rehabilitarlo es fortalecerlo. Y una vez que lo haces, pues al final un servidor que con 22, 23 años tenía hora de quirófano, jugó hasta los 39 y nunca jamás se tuvo que operar. Y pasó por ese proceso, que afortunadamente me encontré con un fisio maravilloso que supo saber del proceso, de la sintomatología, y luego, como digo, de compensar la musculatura superior de la inferior, que en todo momento el futbolista la está trabajando.
Pues esperemos que lo de Ferniño no sea nada grave, eso es lo más importante de todo, pero yo lo quería centrar en el aspecto de, bueno, ¿qué hace Luis Miguel Ramis poniendo a jugar en el minuto 46 a una persona que está con un problema, dice, muy serio de pubis, cuando tienes el banquillo que tienes este año? Y precisamente al hilo de esto, por lo que le pido yo a nuestro comentarista Chuchi Pereira, que está cada fin de semana narrándonos los partidos en Cope Burgos junto a Luis Sierra y a Ramón Morales, que analizara precisamente esas palabras de Luis Miguel Ramis sobre el mensaje que deja en el banquillo del Burgos, ¿no? A esos jugadores como Mateo Mejía o como Mario González, que Bueno, vemos como en este caso está un jugador lesionado y decide ponerle a Ferniño por delante de otros que tiene el banquillo plenamente disponibles.
Y ojo con las declaraciones de Luis Ramis en rueda de prensa. El mensaje que le envía a Mateo Mejía es el siguiente. Un jugador que además Mateo sabe que no está entrenando al 100% y que tiene problemas de pubis, porque lo reconoce él públicamente y Mateo lo ve en los entrenamientos. De hecho, la palabra que ha utilizado son problemas graves o gravísimos de pubis. Bueno, pues prefiere jugar 45 minutos con un jugador que no está al 100% antes que darle la oportunidad a Mateo Mejía. Después, además, de los buenos minutos que hizo en el partido de Copa del Rey contra el Zaragoza. Y además, ese mismo mensaje se lo está mandando a Mario, que le dice: el partido que estás haciendo es tan flojo que prefiero que entre un jugador que no está al 100%. Para mí, por lo menos, es un mensaje complicado de asimilar para los delanteros que en este momento podían haber tenido una oportunidad de participar en este partido.
Me parecía interesantísima esta reflexión de Chuchi Pereira y por eso se la pido que me la mandara por este mensaje de audio para poderlo debatir contigo, Luis, y que me des tu opinión al respecto. Eso de que al descanso quite a Mario González para poner a Fer Niño, un jugador lesionado, si quieres hacer un cambio porque ves que no te está convenciendo el partido de Mario González, me parece a mí más lógico poner a un jugador como Mateo Mejía, que no tiene ninguna lesión, y así previenes que lo de Fer Niño vaya a mayores. Es que es una incongruencia en una persona como Luis Miguel Ramis, que se ha vanagloriado de decir una y mil veces que yo soy una persona que, bueno, pues soy muy previsor en este aspecto, cuidamos mucho a los jugadores y no queremos arriesgar. A ti, Luis, esto no sé qué te parece.
Pues mira, lo ha dicho también Pereira, que es difícil añadir cosas y a este respecto yo quiero decir pues que es la forma que uno tiene de entender el juego y de ver a los futbolistas. Yo siempre digo que si no sabes quiénes son los mejores, pues al final vas a tener problemas. No quiero decir con ello que Luis Miguel no sepa quiénes son los mejores, pero claro, él tiene una serie de fortalezas. ¿Qué es lo que pasa? Que les ha dicho a los Curro, a los Mollejo, les está diciendo, bajo mi punto de vista, a Penn, a Mateo Mejía, les está diciendo que o corréis y mordéis, y si no saco a los Fermín, a los Mario y a no sé quién, ya no sé cuál, porque no le importa. Si es otro entrenador, pues tiene problemas a la hora de sacar a los canteranos, entiende que tiene que están por encima los profesionales, y aquí Luis Miguel es una verdel, pero también en el mismo, al mismo tiempo es un déficit, que es por lo que yo digo de que yo es que a Mateo le veo con un potencial y unas posibilidades que me parece incomprensible que salga tampoco o que no salga. Y de ahí lo que ha dicho Pereira es que estoy totalmente de acuerdo con él. Pero luego también yo sigo reiterándome, yo es que a Penn le veo para más cosas de las que le está utilizando el entrenador. Porque si ya por sí le está penalizando, ¿y de qué forma? Colocándole allí en una posición que le viene tan mal a él, que ya encima sí y coloca a otros jugadores que se ve que futbolísticamente están por debajo de él. No, es que está cansado. Ya, pero es lo que yo digo. Es que está tuerto, pero es que me pones a un ciego. Entonces, entre el ciego y el tuerto, ponme al tuerto. Y ahí me quedo, porque es que lo que ha dicho Pereira está tan bien dicho que es difícil el mejorarlo, y el añadido, lo que acabo de comentar.
Claro, Luis, pero cuando Ramis habla de cansancio, que hoy en este podcast lo hemos escuchado en 7 ocasiones, los 7 sonidos que hemos escuchado ya de Ramis, en todos ha mencionado la palabra cansancio, energía, en definitiva, sinónimos para tratar de excusar esta derrota. Y habla de cansancio, de... Yo insisto antes, es que dos jugadores de Copa del Rey que fueron titulares el otro día y que han jugado de inicio también contra el Albacete, y ninguno de los dos ha llegado a sumar 90 minutos con los dos partidos. Hace alusión también al tema de las lesiones que están apareciendo, pero ¿quiénes son los lesionados? Luis, Chapela y Sergio González. ¿No será porque no se han lesionado estos dos jugadores precisamente por tener muchos minutos?
Sí, sí, efectivamente. Es que la realidad es tan tozuda que al final, yo como digo, que hay pruebas indubitadas, ¿no? Y una de ellas es esta. Así es que aquí los hechos son los que mandan y los que establecen las cosas. ¿Qué dos jugadores están lesionados? Chapela y Sergio González, que es lo que has dicho tú, Raúl. Entonces, estos dos jugadores se han lesionado. ¿Por qué se han lesionado? Pues se han lesionado por no tener ritmo de competición. Cuidado, que estos dos jugadores no se han lesionado por cansancio. Se han lesionado porque no tienen ritmo de competición. El organismo está, después del partido, recuperación, y luego ya hay entre semana, miércoles, jueves, los entrenamientos más fuertes, y luego ya viene la calma de viernes y sábado con la activación del día anterior al partido, etcétera, etcétera. Como estos dos, y luego viene la carga máxima del partido, como estos dos, Chapela y Sergio González, no han cogido el ritmo de competición, resulta que son los que se han lesionado, no por cansancio, sino, insisto, porque no tienen ritmo de competición. Uh-huh. Sus lesiones no se deben a los cansancios, pero ¿qué se va a haber lesionado Chapela si ha jugado dos ratillos? Y Sergio González, ¿pero qué ha jugado Sergio? ¿Pero qué cansancios son los que tenemos? Se han lesionado por falta de competición, Luis Miguel. Bueno, esto es una opinión mía, y si Luis Miguel dice lo contrario, pues al final él tiene su razón y yo la mía. Y un profesional, Raúl, tengo uh-huh. claro, esto sí que lo digo yo por la experiencia que poseo, como entrenador, como exsecretario técnico y como exjugador. Un profesional bien entrenado y haciendo lo que le corresponde como profesional está preparado para jugar entre 40 y 50 partidos sin tener ningún problema, Raúl. Aquí yo me dan pena los Mbappé y compañía que a final de temporada juegan 70, 75 partidos. Esas son cosas inhumanas, incluso que van a los 80. Pero jugar entre 40 y 50 partidos sin ningún problema. No, es que los futbolistas de primera son más fuertes. Sí, cierto, son más fuertes desde el lado físico. Pero los del Burgos son de segunda. ¿Pero con quién juegan? ¿Con los de primera o con los de segunda? Juegan con los de su categoría. Y los jugadores del Burgos, todos ellos están preparados para jugar entre 50 y 60 partidos. Uh-huh. ¿Que los picos de forma varían a lo largo de la temporada? Por supuesto. Pero preparados están para afrontar todos esos compromisos, no tengo ninguna duda.
Para terminar con el partido del Burgos, escuchamos a Curro Sánchez, el pobre que tuvo un papelón de tener que salir a hablar y que le pongan en el disparadero. Yo no sé, cuando Michu ve la lista de los jugadores que son posibles personas a salir en el flash, que es como se denomina a esta intervención breve que se hace al final del partido, claro, seguro que la primera respuesta que voy a recibir ante esta crítica que voy a hacer es decir, bueno, pues si queréis no sacamos a ningún jugador y así todos quedamos tranquilos. Yo no he dicho eso. Yo digo, por supuesto que tiene que salir un jugador, pero ¿por qué tiene que salir Curro Sánchez a ser el que se coma el papelón siempre cuando las cosas salen mal? ¿No hay más jugadores en la plantilla? Hombre, yo creo que hay bastantes más responsables, que encima el pobre Curro está en una posición en la que no puede ayudar más al equipo porque está lejos de su área de influencia y encima le toca excusar la derrota del Burgos. Esto es lo que dijo el pobre.
Creo que estamos en una situación, dentro de lo malo, después de estas tres derrotas que nos duelen y nos joden más que nunca, pero creo que estamos en una situación en la que podemos irnos a las vacaciones contentos y sobre todo viendo cómo está la categoría de igualada. Ser autocrítico sobre todo, y nosotros tenemos la intención de seguir mejorando y sobre todo de darle a la afición lo que ellos quieren, que es juego y que se sientan identificados con nosotros. Hoy no lo hemos hecho, pero vamos a seguir trabajando para conseguirlo.
Hablando ya, Curro Sánchez, de cómo quedaría esa situación clasificatoria a dos partidos de llegar a las vacaciones de Navidad. Recordamos que todavía nos toca jugar contra el Almería y contra el Zaragoza, aparte del partido de Copa del Rey, que enseguida le voy a preguntar a Luis. No sé si quieres hacer alguna valoración de lo que ha dicho ahora.
Sí, de lo que ha dicho Curro brevemente, Raúl, tengo claro que Curro es el gran damnificado de la era Ramis. Y ahí me quedo. Quiero seguir añadiendo que en la otra orilla de ese río está Atienza. Está claro que el gran beneficiado es Miguel Ángel Atienza, no tengo ninguna duda. Y ya para rematar y finalizar, al estilo Ferniño, cuando está allí dentro del área con un balón que le tiene para empujar, quiero decir que volver a ver al gran Curro es prácticamente imposible. El entorno en el que él se mueve, pues las sinergias que el equipo tiene no son las adecuadas para volver a ver al gran Curro, por desgracia para él. Dicho esto, quiero decir que Luis Miguel no está haciendo bien las cosas. No, el equipo tiene 25 puntos y quien en 17 jornadas consigue 25 puntos, las cosas no se pueden decir que estén mal hechas. Pero sigo diciendo que jugadores creativos como Curro, lo veo imposible que vuelvan a rendir de la forma que lo hicieron en aquellos momentos gloriosos que lo hicieron.
Claro, los resultados anteriores, Luis, son los que le salvan a Luis Miguel Ramis, porque estar ahora mismo en playoff también es una situación, bueno, pues para felicitarse por ello, ¿no? Porque al fin de cuentas, con el juego que está haciendo el Burgos, nadie imaginaba que podríamos estar ahora mismo en sexta posición. Claro, tres derrotas consecutivas, yo siempre tengo marcado el número tres, cuando veo tres derrotas seguidas es lo que a mí me activa siempre las alarmas. Yo no sé hasta qué punto se activa la crisis en el Burgos Club de Fútbol, sobre todo mirando hacia el futuro, por el calendario que tiene el Burgos todavía por delante y los partidos que tienen que jugar, tanto con el Almería, luego la suerte de que cerramos el año jugando contra el Zaragoza en el plantío, pero el partido contra el Almería va a ser un partido dificilísimo, que no sería nada extraño poder hablar de 4 derrotas consecutivas. ¿Esto pone a Ramis en la diana?
Bueno, yo quiero pensar que el Burgos no vuelva a cometer el error que cometió en tiempos atrás. Yo sabes que soy de los que la herida tiene que sangrar, porque si no al final luego vienen los inconvenientes. Uh-huh. Y entonces ahí hay que respetar el trabajo de Luis Miguel. Aquí Luis Miguel, sí que le digo yo a Luis Miguel que la prensa de Burgos es maravillosa, que aquí en Burgos no hay ningún francotirador. Tenemos todos claro que por encima de todo está nuestro Burgos y es al que defendemos, que de sus planteamientos y de sus cosas, que en aquellos aspectos que discrepemos y que discrepamos lo vamos a manifestar, que no tenga ninguna duda, pero que aquí en definitiva lo que defendemos es a nuestro equipo y Luis Miguel pues que tenga la tranquilidad y la seguridad de que nosotros vamos a defender la verdad y por ese lado pasa el que tenemos que tener calma y tranquilidad y sería negativo destituir al técnico porque al final no se puede matar las moscas a cañonazos, Raúl. Uh-huh. Tenemos 25 puntos, estamos en el playoff, no puede estar el técnico en el disparadero. Tenemos que ser un equipo serio y un equipo serio se trabaja el presente y el futuro. Y de cara al futuro, que vengan aquí las personas a trabajar y a saber que este proyecto es serio. Y nosotros ahora, si cuestionásemos a Luis Miguel, no sería injusto de hablar de un proyecto serio. Estamos en playoff, estamos con 25 puntos, calma, tranquilidad, hemos perdido 3 partidos, tenemos una salida complicada, tenemos ahí un partido de Copa ilusionante y luego recibimos al Zaragoza antes de que llegue el periodo de vacaciones. Y yo creo que hay que tener calma y tranquilidad y con ello estoy diciendo que la figura de Ramis es la que es. Y calma y tranquilidad y seriedad, que es lo que este Burgos siempre ha ofrecido, para mí, excepto en una oportunidad, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a confundirse, y salvo ese desliz que tuvimos con el anterior técnico, a partir de ahí no lo tenemos por qué volver a repetir con Luis Miguel Ramis.
Vaya, por Dios, yo que me imaginaba que iba a encontrarme aquí a los famosos francotiradores de los que habla Luis Miguel Ramis, y resulta que Luis Sierra dice que calma y tranquilidad, que la figura de Ramis, que no es el momento para nada de destituir al entrenador. No sé dónde verá Luis Miguel Ramis los francotiradores. Qué extraño todo. Antes de que me hagas el informe de Almería, muy brevemente, Luis, brevísimo, pero cuando digo breve es brevísimo. El pase de ronda de Copa del Rey el pasado jueves contra el Real Zaragoza, ese gol de Mario González, nos deja ahora en una situación muy ventajosa porque 42.000 euros más al saco y recibimos a un Primera División. No ha sido uno de los grandes, sin duda, el elegido. Ha salido la bola del Getafe. El Getafe va a ser el rival del Burgos Club de Fútbol en la siguiente ronda eliminatoria de la Copa del Rey. Valoración rapidísima de ese Getafe que nos podemos encontrar y, lógicamente, sobre todo, hay un nombre propio que destaca, que es el de Alex Sancris, que volverá al plantío una temporada después.
Bueno, pues yo brevemente quiero decir que la Copa le preocupa a Ramis lo justo y ahí, como me pides brevedad, me quedo. Tiene el aliciente o tenemos el aliciente de volver a ver a Alex Sancris, que está jugando ahí sus partiditos. A nosotros nos costó muchísimo eliminar al Tordesillas, lo digo 3 categorías por debajo. No es que viene el Getafe de Primera División, estamos eliminados. Lo que nos costó a nosotros 3 categorías por debajo de eliminar al Tordesillas, no hace falta recordarlo. Lo único que veo a Luis Miguel que no quiere pasar, yo le veo cansancio, no sé qué, todo negativo. Pero vamos a ver si los jugadores se animan, la afición a acudir el más al plantío y a que nuestro Burgos pase, que sería beneficioso en todos los sentidos, económicos, institucionales y de prestigio. Vamos a por ese partido de Copa que podemos ganar perfectísimamente a ese Getafe. Lo primero, pensar en el Almería. Pasito a pasito, tenemos plantilla, lo hemos dicho, lo seguimos diciendo, que tenemos plantilla para abordar las dos competiciones.
El partido contra el Getafe se celebrará entre los días 16, 17 y 18 de diciembre a partido único en el Estadio Municipal del Plantío. Todavía no se utilizará el VAR, el sistema de videoarbitraje, así que esto es algo a tener en cuenta. en cuenta contra un primera división como es el Getafe de Alex Sancris, de Pepe Bordalás y del burgalés Diego Rico, que no me quería yo olvidar de el lateral izquierdo, que es burgalés y que además seguro que también le hace ilusión jugar en el estadio del plantío. Y si el Burgos pasa, Luis, si el Burgos pasa, tiene opciones muy, muy altas, de casi el 100%, de que le toque un equipo de Supercopa. Es decir, estamos hablando de o bien el Real Madrid, o bien el Barça, o el Athletic de Bilbao, o el Atlético de Madrid. Estos son palabras mayores ya, Luis, ¿eh? Un solo partido te pone a un partido de jugártela contra uno de los grandes en el plantío.
Y Raúl, si fuéramos capaces de eliminar al Getafe, que por qué no lo vamos a hacer, fíjate el Tordesillas tres categorías por debajo, cómo nos las puso a nosotros, ¿qué es lo que haríamos? Una gran caja y aparece el mercado de invierno. Y cuando hay perras, pues ya sabemos que hay más posibilidades de traer a un jugador. Especialmente que ahí ya veo que todo el mundo se suma, que me parece correcto, que ya lo hemos dicho, que nosotros, el Burgos está trabajando en traer un mediocentro creativo, que lo necesitamos. Y nos vendrían muy bien esas perras si pasásemos esa eliminatoria, ni te cuento.
Ojo, me estás avanzando, Luis, aquí en COPE, que el Burgos Club de Fútbol está trabajando en una incorporación para el mercado de invierno.
Bueno, ya lo manifestamos en el anterior podcast, o hace dos podcasts, lo hemos dicho, Raúl, sin ningún género de dudas. El Burgos está trabajando en ese jugador que nosotros hace ya no sé cuántas jornadas atrás, desde el principio prácticamente, que dijimos necesitamos tener ahí un jugador con unas características determinadas, que también en su día las dijimos, que sepa jugar a pocos toques, que tenga la capacidad de conectar la defensa con las medias puntas, que Curro Sánchez tenga la posibilidad de permanecer donde él verdaderamente hace daño y pasa por tener un jugador que sepa unir lo de atrás con lo de arriba, etcétera, etcétera, que Burgos está trabajando en la incorporación de un medio centro creativo.
Bueno, pues primero en COPE, ¿eh? Información de Luis Sierra, el Burgos Club de Fútbol ya está trabajando en un medio centro para ese mercado de invierno. Para que luego cuando lo escuchen por ahí, ¿eh? Pues lo dijo a Pizarra, lo dijo COPE Burgos ya el 9 de diciembre, y yo no había prestado atención, Luis, de que ya me lo habías dejado caer semanas atrás. Pues para tenerlo en cuenta. Luis, tenemos que terminar, ¿eh? Muy rápido, el informe de la Almería, próximo rival del Burgos Club de Fútbol, partido a domicilio, partido complicadísimo para los de Luis Miguel Ramis, porque no vamos a obviar que la situación de la Almería, pues es de uno de esos equipos que está llamados a estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. Es ahora mismo tercero, de hecho, con 32 puntos, lo mismo que el Deportivo La Coruña, que es segundo. Ese partido del Burgos Club de Fútbol, la próxima jornada, el día 14 de diciembre, es decir, este domingo, a partir de las 6:30 de la tarde, allí en Almería. ¿Qué podemos deparar, qué nos va a deparar este partido?
Pues en primer lugar quiero decir que el Almería es un equipo muy bien armado, tiene mucha experiencia, saben competir, poseen individualidades, detenta automatismos en diferentes situaciones del juego, gozan de jugadores creativos, tienen gol, Raúl, etcétera, etcétera, que hablamos de un equipo importante dentro de esta categoría. También necesitan mejoras, también tienen sus defectos, evidentemente aquí no hay ningún coco, los centros laterales son su talón de Aquiles, les cuesta dejar la portería a cero, que esto es tremendamente importante y positivo para nosotros, no manejan bien los momentos de crisis, que eso es otro factor donde nosotros ahí sí que nos desenvolvemos bastante bien, etcétera, etcétera, que en definitiva también tienen cosas que mejorar, igual que nosotros. ¿Nombres propios de este Almería? Pues Soco, Lopi, Arribas, que me gusta mucho, Andrés Fernández, el portero, Arnau, etcétera, etcétera, jugadores de nivel, jugadores con experiencia, como he dicho anteriormente, jugadores muy competitivos, jugadores que saben a qué va esto del fútbol, etcétera, etcétera, que este año hay cuatro equipos que están por delante de los demás y uno de ellos, sin duda ninguna, es este Almería. Llevan 33 puntos con 33 goles a favor, 22 en contra. Han ganado nada más y nada menos que 9 partidos de 17 jugados. Son números muy buenos. El único que no lo es, pues son esos 22 goles recibidos, pero los demás son aclaratorios de todo lo que están haciendo. Esa es la realidad. Hablamos de un gran equipo. Y luego viene el Burgos, que vive una mini crisis. Esto es una realidad que nosotros tenemos que asumir. Perder sería un problema. Eso también los jugadores lo tienen que tener claro. Y que ganar y empatar sería, pues, un poquitín sanar heridas, que son las que en estos momentos tenemos. El favorito, pues Raúl, es el Almería, pero el Burgos está capacitado para ganar a cualquier equipo y donde sea. Fuimos a Cádiz, ganamos. Fuimos a Leganés, ganamos. Fuimos a Gijón y el equipo ganó. Este equipo ha perdido 3 partidos, pero puede ir a Almería y perfectamente dar el zarpazo. Insisto, el favorito, el Almería.
Desgraciadamente para nuestros intereses. Bueno, pues a ver si somos capaces de hacer un partido como en Cádiz que nos permita ilusionarnos. Para mí, ya te digo, ese partido fue probablemente el mejor del Burgos esta temporada y ese es el Burgos que nos gustaría ver siempre fuera de casa, como el día del Cádiz. Luis, te escuchamos este domingo, 6:30 el partido, desde las 6:00 p.m, ya con toda la previa aquí en COPE Burgos, narramos ese Almería Burgos Club de Fútbol. Como siempre, un auténtico placer escucharte cada lunes. Un abrazo.
El placer ha sido mío. Adiós, muy buenas.
Saludos de Raúl González. Gracias, como siempre, por estar ahí. ¡Aupa Burgos!